el diario La Nación publicó un artículo titulado Un país que espera cambios estructurales. Su autor es Agustín Salvia, investigador del CONICET y director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Lo tenemos en línea. Salvia, un gusto saludarlo. Eduardo Anguita de Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están?
Bien, buen año, Salvia.
Igualmente.
Buen año es el que le deseo, pero por su artículo estamos en un año que terminó, que es complicado, y con un escenario también lleno de tensiones.
Sí, bueno, la realidad es esa, y tal vez es mejor reconocerla que omitirla para poder enfrentar los problemas, y sobre todo en un poder debatirlos en un clima democrático y tomar decisiones de política de Estado. Y en ese sentido, bueno, tal vez uno de los principales déficits que tenemos no es solamente lo que venimos arrastrando, y un año que ha sido más complicado dentro de ese proceso de arrastre, sino que, bueno, las perspectivas hacia adelante alumbran eventualmente mejoras tan pírreas como, bueno, y tan importantes a su vez como bajar la inflación y reactivar la economía, pero estamos perdiendo de vista que los desafíos que tiene nuestra sociedad para efectivamente resolver sus problemas estructurales son de una complejidad mucho mayor y de un desafío político mucho mayor. Y que esto convoca a que las dirigencias piensen, tal vez, no en estas victorias puntuales o coyunturales, que muchas veces se proyectan para en función de marcos electorales o programas electorales de corto plazo, cuando el desafío, tenemos una economía dual, fuertemente dependiente de la producción y exportación de productos agropecuarios o destructivos. Estamos perdiendo capacidad para llevar adelante un proceso de desarrollo endógeno, de industrialización o de creación de nuevos diseños y servicios, de avances tecnológicos a nivel interno. Tenemos una sociedad fragmentada en términos regionales y en términos sociales con fuertes desigualdades. Un mercado de trabajo en donde solo la mitad de la fuerza de trabajo está ocupada en empleo pleno y la otra mitad opera en un sector informal y marginal de baja productividad. Tenemos un proceso de degradación ambiental importante asociado a esta dinámica, a este modelo de crecimiento, incluso asociado a una dinámica de modelos de consumo que proponen consumos suntuarios o escalar en el bienestar a través de consumos suntuarios que tienen un alto costo energético y ambiental. Tenemos desafíos también políticos institucionales, como es efectivamente no hemos podido tener un programa, una política de Estado en donde las distintas fuerzas políticas puedan reunirse y debatir políticamente la sociedad argentina que queremos. Y tenemos una clase media también que no es muy fácil de adaptar, porque efectivamente reclama en los momentos donde le va mal, y después cuando le va bien se olvida de que la sociedad es mucho más compleja que los intereses que puede tener un sector medio profesional cuando está en ascenso y encuentra capacidades de consumo o de inversión o de ahorro. Entonces, creo que el tipo de desafío que tenemos es complicado. Cuando uno lo piensa como una sociedad a nivel de, como una política de, hacia futuro, no hacia las próximas elecciones, sino hacia las próximas generaciones.
Estamos en diálogo con Agustín Salvia, investigador del CONICET, director del Observatorio Social de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, una universidad que cuando uno la piensa, Salvia, allá por 1966, hace de esto medio siglo, cuando tenía a Monseñor Derisi al frente, y era una universidad que estaba pensada, por lo menos desde quienes se encumbraron en la dictadura de Juan Carlos Onganía, para formar recursos humanos, intelectuales, gente pensante que acompañara ese proceso autoritario. Y nos encontramos con un rector como Víctor Manuel Fernández, con un Agustín Salvia y con muchísimos otros intelectuales que están allí, muchísimos académicos que han tenido en estos años y siguen teniendo un compromiso con un pensamiento autónomo, con un pensamiento riguroso, con un pensamiento ecléctico en el sentido de tomar todas las fuentes. Yo no sé si este es un tema que usted trate habitualmente, pero hay que decir que la Argentina es un país extraño en este sentido.
Sí, bueno, la Universidad Católica sufrió una transformación importante ya desde los años 90, a fines de los años 90, y creo que toda la primera década del 2000 implicó una transformación que, bueno, la introducción del observatorio como programa de investigación, de extensión y de formación de recursos humanos dentro de la universidad marcó una línea importante, entre otras, en donde se apuesta, bueno, ¿qué apuesta el observatorio? Efectivamente a monitorear las deudas sociales. En todo caso, más allá de que uno u otro gobierno hagan extraordinarios esfuerzos para mejorar la calidad de vida y la capacidad de integración social, bueno, el campo académico tiene que monitorear, no para legitimar esas políticas, sino justamente para marcar esas deudas pendientes, y eso es un sentido, en un sentido progresista, es muy importante porque implica visibilizar los problemas y por lo tanto ponerlos en discusión y no negarlos. Entonces, creo que el papel que está teniendo el campo académico universitario en la Universidad Católica, pero también en la Universidad de Buenos Aires, yo también soy profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, es justamente ese, es decir, y ese es el desafío que tiene la intelectualidad y el campo académico en este momento.
Salía.
Avanzar en investigaciones científicas que permitan crear agenda a nivel político.
Le quiero hacer una pregunta más, porque tenemos que pasar uno de los temas de rigurosa actualidad, y tiene que ver con el informe de Oxfam. Usted habrá visto este informe que, decíamos, siempre coincide con la reunión de Davos de los presidentes, CEOs y mandatarios que son los que concentran el poder. Este año Oxfam indica que son 8 los magnates que tienen el mismo nivel de ingresos que la mitad de la población del mundo.
Sí, no sé si exactamente pueden llegar a ser 8, pero lo que es cierto es que vivimos en una sociedad cada vez más, a nivel global, cada vez más desigual. Y que incluso que los instrumentos de encuesta, cuando uno lo hace o quiere analizar esta situación a nivel nacional, se encuentra con que las encuestas de hogares no son el mejor instrumento para medir la desigualdad, el conocido índice de Gini, que mide efectivamente cómo se distribuye el ingreso entre las clases medias y los sectores populares. Cuando omitimos qué está ocurriendo con el vértice superior de la pirámide, en Argentina, como en toda América Latina, como a nivel mundial en países occidentales y también orientales, viene ocurriendo un proceso de concentración de la riqueza, no solo del ingreso monetario, sino de los activos físicos y tecnológicos y simbólicos, con un poder de concentración cada vez mayor. Este tema tampoco está en la agenda porque está invisibilizado y es parte de esas deudas sociales que estábamos mencionando. Como justamente, no solamente el problema es la pobreza, o como cuando uno analiza la pobreza, los problemas aparecen como los pobres, como un problema, cuando en realidad el problema es la riqueza, la extremada concentración de la riqueza en muy pocas manos, en una economía que globalizada, cada vez menos desregulada, y que, más allá de los cambios que están teniendo en este momento, que hace que el capital financiero, el capital mundial, llegue a tener niveles de concentración y de poder muy superiores a los que tienen los estados. Entonces, estos son también desafíos para la agenda política en nuestra sociedad. En Argentina también vivimos un proceso de, más allá de que haya bajado el índice de Gini durante los años 2000, no dejó de haber un proceso de concentración importante de la riqueza, que también quedó invisibilizada y que sigue siendo parte de la agenda. ¿Cómo hacemos que el capital global, el capital mundial, el capital nacional concentrado se ponga al servicio del desarrollo, de la inclusión, de la integración social? Bueno, esto es lo que tiene que hacer la política más que los mercados.
Salvia, le voy a hacer una pregunta que es más política que académica, pero tanto usted, corríjame si no es así, tanto usted como Lelio Mármora, como Alberto Minujín, como Gabriel Kessler, reconocen que el INDEC, ahora con Jorge Todesca al frente, no oculta datos. La pregunta que le hago es si usted considera que el gobierno toma los datos del INDEC para la toma de decisiones, o simplemente lo que hizo fue mostrar que está dispuesto a corregir las barbaridades que se hicieron con Guillermo Moreno al frente, aunque estaba en la Secretaría de Comercio, era el que daba las órdenes allí. Es decir, si alcanzó con esta buena medida, pero que en definitiva forma parte de una pelea partidaria, o el INDEC hoy forma parte del riñón de la toma de decisiones para un país más inclusivo.
A ver, es una opinión que no sabría tener si tengo elementos de juicio. Yo puedo darle dos ideas aquí sí que representan lo que creo que está ocurriendo. Creo que el INDEC está teniendo un proceso de transformación importante, todavía falta mucho, las estadísticas que tenemos son estadísticas de transición. Creo que las estadísticas públicas tienen que avanzar en un proceso de mayor profundización y ampliación de la información que pueden vertir a la sociedad. Hoy por hoy son herramientas que brindan información básica sobre aspectos que no teníamos y que ahora tenemos. ¿Cuánto el Estado toma esto? Bueno, yo creo que el gobierno efectivamente hoy por hoy está tomando señales estadísticas, es decir, de los insumos estadísticos que genera el INDEC, pero también se mueve políticamente en el contexto de un año electoral. Y creo que también a la luz de lo que se está haciendo, se hace lo que en el contexto internacional es posible hacer, lo cual los límites son muy importantes para la toma de decisión con base solamente en información estadística. Hay que hacer apuestas políticas. Y es aquí donde, en todo caso, yo me arriesgo a darle una opinión. Uh-huh. Que yo creo que en este momento el gobierno debería ir hacia adelante y no tanto ser más proteger lo que ha conseguido, sino ir hacia adelante significa abrir el campo del debate político acerca justamente no solo de cómo salimos de esta crisis coyuntural, que vamos eventualmente a salir como si salió de otras crisis, sino qué hacemos después de, ¿bien? ¿Qué hacemos el día después? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cuál es el plan de desarrollo que tenemos como sociedad? Y no lo puede decidir un gobierno, lo tiene que decidir una sociedad en debate. Bueno, y aquí es donde creo que la información estadística y la investigación académica que interprete esa información estadística, que le dé sentido a esa información estadística, puede ocupar también un papel clave, es decir, el campo académico en la construcción de una política de Estado, algo que nunca se hizo, algo que básicamente, cuando realmente el campo académico era convocado muchas veces para ser cooptado por el Estado más que para ser aprovechado por el Estado para llevar adelante diseños de políticas más acordes, más adecuadas o más efectivas. Y por lo tanto, el desafío que puede tener este gobierno, como eventualmente las dirigencias políticas que puedan triunfar en las próximas elecciones, ya sea de medio tiempo o las nacionales, el desafío creo que es convocarnos a la sociedad a un proyecto de país y no a cómo salimos de una coyuntura de crisis, más allá de que esta sea siempre una tarea necesaria para todo gobierno, ¿no? Aliviarnos en la situación de malestar y de crisis que hemos tenido durante este año es parte del desafío. Pero sería insuficiente si lo pensamos solamente en términos de logros o resultados a ser evaluados por un gobierno. ¿Cuánto baje la inflación? ¿Cuánto recupere el empleo? ¿Cuánto recupere el PBI? En un contexto en donde la Argentina sigue teniendo a casi el 50% de los trabajadores fuera del mercado de trabajo formal, o donde seguimos teniendo un 30% de pobres, y en donde la desigualdad sigue produciendo no solo injusticia, sino también efectos de deterioro ambiental y social, bueno, parecen pobres esos logros frente a este tipo de desafíos.
Gracias, Salvia, que tenga muy buenos días.
Muy buenos días, Eduardo.
Agustín Salvia, investigador del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y hay que decirlo, yo mencioné al rector, al sacerdote Víctor Manuel Fernández, a alguien que es, yo les diría, del riñón del pensamiento o de las neuronas del pensamiento del Papa Francisco. Fernández fue uno de los autores del documento de Aparecida ya en 2009, donde entonces Bergoglio se abrió un paso decisivo para llegar a donde está, al Vaticano.